Gracias por haber mencionado el tema de la película. Estaba escuchando sobre ello ayer. 1.200.000 niños en todo el mundo, ¿no?, que están en todo esto. Y cuando han salido la película, lo que han hecho los medios de comunicación, los cuatro grandes periódicos en Estados Unidos se han echado en contra de la película. Y los periodistas se han callado. Lo cual es delata quién es qué es lo que están haciendo ese tipo de gente. Y están en el poder ahora mismo, de lleno, ¿sí? Porque están desapareciendo muchos niños a la entrada de las fronteras, que están abiertas, desaparecen. Entonces, no quieren que se sepa lo que está pasando, ¿no? Y nosotros que hemos estado haciendo los martes, hallamos ya puertas abiertas, mirando los países donde hay persecución, pero ahora estamos viendo los países donde no hay persecución abierta, hay una encubierta, contra la moralidad o contra el cristianismo o algo así. Lo que ves, lo que se resalta es los países que antes eran cristianos, entre comillas, ahora es como un desierto, son edificios vacíos, muy bonitos, pero las mismas rúas que se están haciendo están dominando todos estos países y la inmoralidad pues abunda. Y de cristianos verdaderos, miramos Islandia, por ejemplo, que antes Islandia era pues un país donde dominaban pues cristianos de una cierta índole, pero bueno, yo diría que eran salvos, nacidos de nuevo. Ahora quedan cuatro iglesias donde realmente se predica el evangelio y son grupitos de 50 en una población de un poquito menos de 1.500.000 de personas, ¿no? O sea que yo pienso que cuando la luz se apaga de tal manera, el Señor por su gracia hace que se abra una nueva ola de gracia y por eso pienso que la venida del Señor está a la vuelta, ¿no? aquí bien pronto, ¿sí? Y eso es de alegría para nosotros, pero tristeza para los que se quedan. Y bueno, porque es que las cosas que escucho, que se están cociendo en todos los ámbitos, que apuntan exactamente a lo que pone las Escrituras, cómo tiene que ser las condiciones en el mundo, cuando están las cosas con un partido de ajedrez, jaque mate está allí, está, ¿no? Y hoy nos toca un pasaje en Efesios que nos dice, como dijo Francis Schaeffer, ¿conocéis el nombre Francis Schaeffer? No sé. Europeo, aquí de Suiza, que tenía la Bri, y él decía, hay un libro que le escribí, dice, ¿cómo entonces hemos de vivir? ¿No? Porque nosotros miramos alrededor y lo único que está pasando es, está quitando el telón de lo que ya había sido en los tiempos que Pablo escribía estas cartas. En su tiempo había una inmoralidad que era la moralidad de su tiempo. Su moralidad, su normalidad, es lo que nosotros estamos volviendo a la normalidad que ya fue antes de que el Evangelio hiciera su boom en este mundo, ¿no? Y hiciera una gran ola expansiva por todo el mundo en los primeros 100 años, y fue extendiéndose. De hecho, llegó a Islandia y todos estos países de Noruega, Suiza, Suecia, todos estos países el Evangelio llegó súper rápido. La gente es que se extendió. Y a partir de ahí se endureció. Y ahora se está devolviendo a lo que había sido. Y todas las religiones paganas que nos están promoviendo en las películas, Thor y todos los dioses escandinavos, se está promoviendo la adoración de las antiguas religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, el gnosticismo está en auge también. Nuestras películas es que no nos damos cuenta y nos hablan de la voluntad del universo y del uno y de la unidad y de, bueno, y tener una experiencia. Y esto está metido en la iglesia de Cristo también, ¿sí? ¿Y cómo hemos de vivir? Y hemos estado en el libro de Efesios desde que, casi que desde que empecé con vosotros a venir, una vez a cada mes casi, pero empezamos a ir a través de la carta y claro, pasa un mes y vosotros dices, pasa mucho tiempo, ¿sí? Pero antes de hablar más vamos a orar. Gracias, Señor, por poder estar con los hermanos aquí en este día y compartir y explicar e intentar aplicar para que abramos, tú puedas abrir nuestros ojos con tu palabra, tu espíritu pueda abrir nuestros ojos porque entendemos tu palabra y que podamos también nosotros responder a lo que tu espíritu nos está diciendo. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que la primera parte de Efesios, y estamos en la transición ahora, la primera parte de Efesios está hablando acerca de, no sé si os acordáis, todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que tendremos en Cristo. ¿Sí? Y eso está garantizado. ¿Sí? Dios se lo garantizó a su Hijo, que le daría una herencia. Y entonces dice, y cuando vosotros oísteis la palabra de verdad y creísteis en él, fuisteis, ¿alguien se acuerda cómo va a seguir el versículo? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, y el que haya comprado una casa, un piso, lo que sea, un terreno, sabéis lo que son las arras, y también se llama esto, en el dedito, se llama las arras, ¿no? Que es el sello y la garantía, pues sería el anillo de compromiso, ¿no? De que un día tú plenamente tendrás y poseerás lo que ya es tuyo. Y eso es exactamente lo que está desarrollando y pidiendo y explicando cómo él desea que nosotros, los que leemos esta carta, comprendamos qué quiere decir todo eso y que podamos vivir por la fe creyéndolo, ¿sí? Cada día. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros vamos por la vida ya siendo creyentes, nacidos de nuevo, y no nos damos cuenta de qué implica todo esto. Y ahora Pablo empieza a hablar de cosas mucho más específicas, ¿no? Va a empezar a destapar para nosotros formas y maneras que nuestra sociedad, ahora mismo, que ya estamos volviendo a como era en los tiempos de que vivía él, nosotros ya estamos viviendo en ese tiempo, ese mismo tipo de pensamiento. Ahora se le llama por otro nombre, se le llama, me atrevo a decirlo, porque no es política, ¿eh? Es forma de pensar, se llama socialismo, ¿vale? En diferentes grados, ¿vale? China tiene un socialismo extremo, ¿vale? Si no les gustas, ellos te cogen, te hacen desaparecer, te torturan, te sacan los órganos y te los venden y ahí te quedas, ¿vale? Esto está ocurriendo en masa, ¿vale? Eso es el extremo del socialismo, pero nosotros vivimos en uno en el cual se nos enseña a ser perezosos, a mentir para conseguir lo que quiero, todo este tipo de cosas, y la moralidad la que dictamine nuestras pasiones, ¿sabes? Y al final, cuando mira los partidos políticos, que es un reflejo de lo que piensa la sociedad, todos, casi básicamente todos, en algún grado u otro, no, yo diría todos, quieren una dependencia en diferentes grados del gobierno y no del trabajo de uno mismo. No es capitalismo comunismo, no es capitalismo socialismo, es la ley de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas versus nuestras pasiones, y que me den lo que, y que no tenga que trabajar y pueda evitar el mandamiento divino de trabajar para suplir para mis necesidades y para los míos. Eso es ya desde Edén, ¿verdad? Y no quiero sufrir, no queremos sufrir, no queremos trabajar, y si tengo que mentir para hacerlo, pues miento, ¿vale? Estamos tratando de evitar aquello que nos vino por causa de la caída. Y lo vamos a ver aquí. Ahora, me he olvidado de repartir lo que siempre reparto. No sé. Y mientras vas repartiendo, el título pone Transfórmate en amor. Dice Romanos capítulo 12, y no os conforméis a este siglo. Lo cual quiere decir que los creyentes podemos irnos adaptando a lo que piensa lo que piensa, a donde, ¿cómo es la frase esa? A donde va la gente, ¿es así como se dice? ¿No? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente, va la gente? Oh, sí, pues muchas veces es al revés. Es todo el mundo va en esa dirección, pues yo... A ver, ¿cómo es? Ah, vale. Tenemos mentalidad de, ¿vale? Tenemos mentalidad de borregos en general, ¿vale? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces Jesús dijo, sígueme a mí. ¿Sí? Y dice, sí, pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo ya he creído en él, por lo tanto ya no lo tengo que seguir. Pero es que él es la fuente de vida eterna. Y la vida eterna empieza ahora, puede empezar ya ahora. La transformación de nuestra vida con la vida de Cristo. Claro, ¿qué pasa? Que como no se nos enseña mucho la palabra de Dios, pues entonces no conocemos cuál es la palabra de Cristo y sus mandamientos. Y vamos diciendo, oh, yo amo a Cristo y yo sirvo a Cristo y yo voy al cielo. Y entonces voy, pero me voy adaptando a lo que hace la gente, ¿no? A los herederos en Cristo, vestir bien, entre comillas, les conviene y esto agrada al Espíritu Santo. ¿Entendéis el concepto de vestir bien, entre comillas? El Señor quiere que cuando nosotros nos presentemos delante de Él, no solamente vayamos en paños menores. No sé si me explico. Los paños menores son la justicia de Cristo, que Él nos otorgó en la cruz. Nos cubre la vergüenza, ¿sí? O las vergüenzas, como decimos. Él quiere que nos presentemos con vestido de novia, bien, bien ataviados, que son las obras nuestras hechas en el poder del Espíritu Santo. Es la vida de Cristo a través de nosotros. Y dices, uy, eso es muy profundo, eso es imposible que yo pueda hacerlo con el marido que yo tengo y con los hijos que tengo y el trabajo que tengo, yo no puedo hacer eso. Y acabamos de negar el todo lo puedo en Cristo. El que no hay ninguna tentación que sea superior a lo que yo puedo soportar, ¿verdad? Entonces, igual como creímos en Cristo, también se nos llama a andar por fe. Creímos por fe, nos salvó Él. Le creemos a Él y Él vive a través de nosotros. ¿Sí? La pregunta es si le vamos a creer. ¿Sí? Y nos conviene vestir bien y prepararnos para el día que venga. Y aquí habla acerca de quitar la ropa sucia y poner la ropa limpia. Y va a hablar, ¿qué es eso? No estoy hablando... Me he encontrado ahora que ya tengo que poner el asterisco. No estoy hablando a nadie presente aquí personalmente. ¿Vale? Estoy tratando de explicar el pasaje. Si te sientes aludido o aludida porque la palabra te está hablando, como decimos en un dicho en inglés, si el zapato te va, te cabe, póntelo. Y deja que el Señor te hable. ¿Sí? Pero no es nada personal. Es totalmente personal, pero no en contra de nadie. ¿Verdad? El Señor os ha equipado con su poder y así os manda que viváis una vida extraordinaria como herederos en Cristo, que contraste con lo grosero y común que nos rodea. Y en mi tiempo, en mi vida, ha habido tal cambio, tan bestia en nuestra sociedad, y no sé si lo habéis visto vosotros también, pero yo me salgo a la calle y digo, esto ha cambiado, ¿sabes? Pero mucho. Pero claro, si vives dentro, al final te acostumbras, y todo el mundo lo hace, pues yo también. Todo el mundo habla así, pues yo también. Todo, bueno. Podríamos entrar en ejemplos muy, muy claros. Lo que hemos hablado ahora mismo, lo que estábamos hablando de estas inmoralidades, de aquí a poco, nadie pensará a nadie, nada, incluso los creyentes dirán, bueno, si eso es lo que les gusta, si eso es lo que piensan, y todos los creyentes dirán, y diremos, pues tenemos que adaptarnos a, ¿no? No lo digo porque no haya ocurrido, porque nuestro vecino de arriba en Francia, los creyentes evangélicos en Francia, como organización, el aborto, lo que es ciertas posturas morales, cosas que están en las escrituras, están progresivamente mucho más avanzados que nosotros. No sé si me explico. Ellos ya, el dique ya se rompió. Aquí la Ferede todavía pone en sus documentos, no sé por qué lo acabo de hacer, de leer y de hacer las transacciones, todavía hay frases en cuanto al tema de la familia, siendo un hombre y una mujer. Exclusivo. Y lo han añadido. Y digo, gracias a Dios que todavía tienen esa postura, pero ¿cuánto van a aguantar con la presión que viene? Aquí está hablando de, en vez de transformarnos, que cedamos a la presión porque queremos ir por donde va toda la gente, queremos transformar nuestra forma de vivir, de hablar, de obrar, ¿sí? Estamos en los versículos 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Sabéis que andar quiere decir, no es literalmente caminar, sino es como nos comportamos, lo que hablamos, qué metemos en nuestro cerebro, todo, cómo nos vestimos, dónde vamos para entretenernos, etcétera, 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 todo, ¿sí? Que ya no andéis como los otros gentiles, porque está hablando a gentiles que habían vivido vidas totalmente perdidas en muchos sentidos. Los gentiles tenían la ventaja que ya sabían de estas cosas, pero los judíos, pero los gentiles no, los gentiles vivo así como todo el mundo, ¿no? A lo que volvemos ahora y nos encontramos en la calle que la gente ya, esto no pasa nada, si a él le gusta, si me gusta, pues ya está, ¿sí? Y él está diciendo, no, vosotros gentiles ahora conoced los caminos del Señor, ¿no? Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa entenebrecido? Oscurecido, ¿no? Como unas tinieblas en el entendimiento. Cuando ya te están diciendo que puedes matar a un niño ya nacido, recién nacido, que puedes dejarlo allí, que hay que decidir si puede vivir o morir, o si cuando ya te están diciendo a los niños que tienen 6 años que se pueden mutilar sus miembros sexuales porque para su ganancia de los hospitales y de los... ¿sí? Y se está volviendo una industria totalmente exagerada y grande, y la sociedad les aplaude, dices, el entendimiento está entenebrecido, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Los mismos que están haciendo lo que hablábamos, la trata de niños, el abuso... Están haciendo como que el niño, pues, tiene que expresarse. No se oye mucho aquí, pero es que aquí no se habla de ello. Pero donde hay más creyentes, por ejemplo, en Estados Unidos, están empezando a luchar contra esto. Porque hay mucha gente que está ganando mucho dinero. Este es el entendimiento entenebrecido. Por grados nos vamos oscureciendo nuestra mente. Y al final, llamamos a lo bueno malo, y lo malo bueno, y así vamos. Los cuales, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Quién es el culpable de que ellos, o que nosotros, porque estamos todos con la mente entenebrecida de alguna forma u otra porque hemos vivido en esta sociedad, y aunque seamos hijos de Dios, es un tarro en cual mora la vida, y las buenas noticias y el Espíritu Santo, pero el tarro necesita transformarse su forma de pensar, ¿sí? Con la vida de Dios, ¿sí? Solo tenemos una taza, un vaso, y tenemos que usa la palabra de Dios para que nos dé luz. La culpabilidad tiene que ver con nuestra propia dureza de corazón. Lo dice ahí, por la dureza de su corazón. Si a ti te dicen, aquí voy a lanzar un dardo, pero no a vosotros, sino a todos nosotros. Si el médico te dice, haz esto, esto y esto, y te quitarás el cáncer, ¿lo harías? Si esas cosas realmente te gustan mucho, mucho, mucho. Si empiezo a deciros cuáles son las cosas, tienes que quitarte el helado, tienes que quitarte el azúcar, tienes que quitarte los macarrones, tienes que quitarte todas las cosas que tengan. Tienes que quitarte eso y se te irá el cáncer garantizado. Imagínate que pudieran garantizarlo al 100%. ¿Lo harías? ¿O tus ganas de comer esas cosas y tener esas cosas? El pecado es así. El pecado es, Dios dice, aquí está la vida. Se lo dijo a Israel. Aquí está la vida, escoged. ¿Escoged la vida o escoged la muerte? ¿Y qué escogieron? La muerte, escogieron la muerte. Se fueron detrás de los ídolos porque querían fiesta, querían pasárselo bien, querían tener el aspecto de éxito delante de las naciones y entonces pues siguieron el camino de la muerte y al final el Señor les echó de la tierra. Siguieron el camino de la muerte. Nosotros los creyentes también tenemos el camino de la vida puesto delante de nosotros y el camino de la muerte. Y le decimos a nuestros hijos, sigue el camino de la vida, para que te vaya bien en la vida. Pero ¿qué escogemos, no? Muchas veces escogemos las tinieblas antes que la luz, ¿o no? Ya siendo creyentes también, no somos exentos. Leemos aquí, dice, oh herederos ahora en Cristo. Ya no sigáis, el punto número uno. Ya no sigáis viviendo como los demás gentiles. Sus mentes se desviven por las cosas que son pasajeras y temporales. Sus mentes están oscurecidas, no viven según la luz de Dios. Sus mentes son ignorantes, no hacen caso a Dios y se alejan de Él. Su comprensión del bien y del mal ha desarrollado un callo y se entregan a lo que les gusta y se le antoja sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. La dureza de corazón es un callo en el corazón. Yo tengo un callo aquí mismo, en este dedo. Porque toco la guitarra, y he estado tocando la guitarra mucho estos días, y para que se oiga, para que retumbe más la guitarra, que tenía otra que no sonaba tanto, y sé, la verdad es que me molesta un poco, ¿no? Tengo callo por allá abajo también, el dedo del pie, ¿no? Porque ando mal. No, camino mal. Ay, y nosotros desarrollamos los creyentes, tenemos que tener cuidado que también no desarrollemos callos. O que no quitemos los callos de la dureza de corazón que ya teníamos cuando no éramos creyentes y sigamos con los mismos, endurecidos y no sensibles a cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no? Vamos a los versículos 20 al 32, leo el titular 2, vivid ahora una nueva vida aferrada a Cristo y la verdad que aprendisteis, espero, de Él por medio de nuestra enseñanza. Porque Pablo pasó tiempo hablando con ellos, creo que por lo menos 2 años. Espero que hayáis aprendido las lecciones que yo os di, ¿no? Ya. Con otros hermanos pasé menos tiempo, pero con ellos pasó mucho tiempo, ¿sí? Vamos a leer los versículos 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Acaba de hablar de cómo hablaban, cómo vivían los gentiles y cómo andaban ellos antes. Y dice, así no habéis aprendido a Cristo, como Él quiere que vivamos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muchas palabras, a ver si lo puedo decir de una forma que también lo podamos entender. Punto número A dice: quitaos la vieja manera de vivir y vestíos de una nueva manera de vivir, que es la que os mandamos y enseñamos de parte del Señor. Esta es la enseñanza de la verdad en Jesús, de la verdad en Jesús, que espero que hayáis escuchado y os habéis dejado enseñar. Porque una cosa es que te enseñen y otra cosa es que te dejes enseñar. Que tú, en tu mente digas, eso es la palabra de Dios. Eso lo acepto. Lo acepto porque sé que es la palabra de Dios. Eso se llama fe. ¿Vale? Eso es saber que es la palabra. Ahora vivimos en un mundo totalmente relativo. Eso es tu opinión. Eso es lo que tú piensas. Es lo que a ti te gusta. Y a mí me gusta lo que a mí me gusta. Y yo no estoy tan seguro que eso sea... ¿no? Y todo está relativizado. Incluso entre creyentes. ¿Vale? Despojaos del viejo hombre que está viciado, engañado. ¿Sí? Nuestro viejo hombre está engañado. Nosotros pensamos que todo lo hacemos bien, es que no vemos otra forma. Nuestros ojos ven cosas y hemos visto a otros hacerlo. Nos dicen en la tele que hazlo, Nike, ¿no? Just do it, ¿no? Tú hazlo, ¿no? Y esta forma de pensar nos domina. Y si nos lo dicen en la tele, tiene que ser cierto. Y el pensamiento crítico, ¿entendéis lo que quiere decir esto? El cuestionarse, ¿es cierto lo que me están diciendo? ¿O cuánta verdad hay en lo que me están diciendo? Muchas veces lo dejamos pasar y lo asumimos. Pero cuando llegamos a la palabra de Dios, dices... eso es la opinión de hombres. ¿Quién no escribió esto? ¿No? Pero nos lo dice el tal o el pascual de la televisión, en las noticias, o en la radio, pues no le pasamos ningún filtro. ¿Sí? Tenemos que... hasta que nos dicen una cosa bien gorda. Y entonces, eso es muy fuerte, ¿eh? Pero para entonces ya nos hemos tragado todo el iceberg y solo pensamos que solo es la parte más... en fin, la que sobresale. El vicio necesita más vicio. Y el engañado necesita más engaño para tapar más mentira y más mentira que se le viene encima. Y eso es lo que... nuestro entorno es así, Satanás hace eso. El callo, para que sientas algo, quieres sentir, pues entonces él te va a dar más y más y más para que tú sigas feliz por allí, con tu mente oscurecida, siendo creyente, salvo, nacido de nuevo. Vestidos del nuevo hombre. Sois la obra de artesanía creada en Cristo. ¿Os acordáis eso también, capítulo 1? Bueno, capítulo 2. Pues porque sois hechura suya, ¿os acordáis de esa palabra? Hechura, que viene de la palabra en griego poema, que tiene que ver con una obra de arte. ¿Sí? Nosotros somos una obra de arte... como hijos de Dios, que estamos en un jarrón de barro que un día será transformado. Y este jarrón piensa, siente, tiene mucha capacidad de hacer el bien y mucha capacidad para hacer el mal. No tenemos la capacidad de cumplir la ley de Dios. Por eso decimos, Señor, sálvame, que yo ninguna de mis obras te sirve para nada. ¿Sí? Pero somos capaces de hacer muchas cosas buenas y malas. Y muchas malas. Y nos sorprendemos que el ser humano pueda ser tan, tan malo. Sí, nos sorprendemos porque no pensamos que podamos ser tan malos. Porque nos han vendido la idea de que el ser humano, si le tratas bien, va a ser una persona buena. Ah, pero no hablábamos de los de Hollywood, que son ricos y millonarios y lo tienen todo y tienen todo lo que necesitan. Pero resulta que son, un montón de ellos son gente de lo más perversa, ¿no? Entonces algo nos han vendido que no es cierto. Ahora te especifico lo que entristece al Espíritu Santo de Dios. Y ahora va a entrar en detalle. Y ahí es donde nosotros empezamos a presentar nuestras excusas. ¿Sí? Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, no mientas más. Esta es la voluntad de Dios, no mientas más. No solamente es no mientas más, sino no pienses mal. No pienses mal de la otra persona. Deja el juicio a Dios, ¿no? Pero el dicho en español, piensa mal y acertarás, está muy metido en nuestro ADN en la península ibérica. No digo que no lo sea en el resto del mundo, ¿eh? ¿Vale? Pero aquí es como un dicho que a mí me lo han citado mucho, ¿no? Y es como un mantra por el cual vivimos. Pero el Señor dice, no, ya no mientas más. Mentir, hay muchas maneras de mentir. Puedes decir cosas con un decir tan bonito, pero por dentro estás podrido. Y eso sale en Proverbios, ¿verdad? Y eso es una forma de mentir. Personas que tú te fiabas, o nos fiamos, o me presento como una persona fiable, pero después tengo segundas. Todo esto son caminos que el Señor quiere que quitamos. No mientas más, habla la verdad. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y aquí no está diciendo que con los hermanos hay que hablar la verdad, pero con el mundo puedes hacer lo que quieras. Según la versión musulmana, ¿no? La versión musulmana es con los que son musulmanes, hay que cumplir la ley de Alá, pero con los que son, ¿cómo se les llama? Los que están fuera del Islam, pues con los infieles, ¿no? Con eso sí, eso puedes hacer lo que quieras y Alá te dará un perdón. Te perdonará. O a lo mejor no es perdonar, eso a lo mejor te da puntos de más. No sé. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Allí donde dice 26, debería poner 26 y 27. ¿Vale? Cuando te enfades, 4, 26, debería ser 4, 26 y 27. ¿Vale? Cuando te enfades, no dices si te enfadas o no, es que nos enfadamos todos, ¿verdad que sí? Todos nos enfadamos, no creamos que todos nos enfadamos. Y hay enfado justo, y hay enfado que puede empezar siendo justo, pero terminar siendo injusto, ¿sí? A lo mejor empieza ya siendo injusto desde el principio. ¿Cuándo te enfadas? No arremetas contra Dios ni lo que Dios ha creado. Personas, animales, cosas. El enfado sano arremete contra el mal cometido, no contra la persona, ni contra el animal, ni contra la silla que el pobrecito no ha hecho nada, ni la pared, ni nada. No. Los psicólogos desarrollaron por un tiempo, no sé si lo mantienen en algún libro de texto, que si estás muy enfadado, pues coges y te vas a pegar puñetazos a alguna cosa, ¿no? Y entonces tendrás alivio y ya no tendrás. ¿Y qué es lo que encontraron? Que nada más que esas personas desarrollaron más capacidad y se enseñaron a sí mismos cómo enfadarse aún más, ¿no? Porque no seguían los caminos del Señor. ¿Sí? Señor, yo me enfado y me enfado y no pienso bien, pienso mal, pienso retorcidamente. Señor, enséñame a pensar correctamente acerca de la otra persona, acerca de las circunstancias y poner las cosas en orden. Estamos muy viciados, pensamos mal. No dejes que pase el tiempo, no se deje el sol ponerse, ¿no? Dice, sobre vuestro enojo, no dejes que pase el tiempo sin arreglar tus enfados errados, si no los resuelves pronto, abren la puerta a Satanás. ¿Os acordáis de Caín y Abel? Lo que le dijo el Señor, digo, está la puerta, el pecado está a la puerta y te desea, está por atraparte, porque su enfado daba vueltas y vueltas dentro de él, en su cabeza, ¿no? Pensaba mal y entonces llegó un momento y él actuó y mató a su hermano, ¿no? Así que no dejes que pase el tiempo, porque eso se vuelve un veneno en tu mente. Abre la puerta a Satanás, y si al león rugiente hambriento le das un milímetro, él se toma un kilómetro, ¿sí? versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es completamente lo opuesto al redistribucionismo actual. ¿Entendéis lo que quiero decir con eso? O sea, el que trabaja mucho se le roba, básicamente, se le roba con más impuestos para dar al que no quiere trabajar, o que quiere tomarse unas vacaciones, o el que no, y se acepta. En la sociedad se acepta la dependencia sobre el gobierno. Lo que nos tienen preparados es que nos van a hacer esta, ¿cómo se llama esto?, la renta garantizada, y crear dependencia de toda la población para que ellos puedan mandar sobre nosotros y decirnos, si tú no te portas bien, pues entonces, si es, no lo digo yo, lo dicen ellos, ¿vale? Eso es lo que tienen preparado, ¿vale? Así que no robes más. Hay muchas formas de robar, y cuando el gobierno ya es el que roba al que trabaja duro, al final el que trabaja duro, ¿qué es lo que no quiere hacer? No quiere trabajar. Así que nadie va a trabajar, nadie va a producir, y la calidad va para abajo. Y el Señor dice, el Señor enseñó lo que, el derecho a la propiedad privada, ¿sí? Él enseñó, dio la tierra a Adán y Eva, ¿sí? Lo que se enseña ahora, que los indios creían, los nativos americanos, perdón para ser políticamente incorrecto, ellos no eran dueños de nada, la tierra era dueño de ellos. No sé si lo has escuchado esto, ¿no? Entonces no debemos tener ninguna propiedad. Por cierto, ¿no sabes tú que tus hijos no son tuyos, sino son propiedad del gobierno? Ya lo están diciendo en ondas más, aquí se ha dicho, en los políticos, se está diciendo. Ya no hay propiedad privada, ya no hay algo que es mío, ya es según lo que diga la sociedad o según lo que diga un grupo de personas. No robes más. Y el Señor dice que nosotros sí debemos respetar la propiedad ajena y la dignidad ajena que el Señor ha dado. Es otra forma de pensar completamente diferente a lo que está aquí ya. Punto número 4, no seas perezoso. Si puedes trabajar, no esperes que otros te den de comer y vestir. Trabaja y provee generosamente para otros que puedan tener necesidades. Así que no puedes ser generoso con una cosa que ya te han quitado. Vosotros eres generoso con las cosas de los demás. No, eres generoso con lo que tú has trabajado, lo que tienes, y entonces tú das a los demás. Hay que pensar esto un poco, ¿eh? Porque son pensamientos muy amplios, y hay que preguntarse realmente, Señor, ¿cómo debo yo no mentir? ¿Cómo debo yo dejar de robar? ¿Cómo debo yo aprender a no ser perezoso y trabajar con mis manos? Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dar gracia a los oyentes es, él está regalando cosas buenas. Gracia es ser generoso y das palabras que hermosean y le hacen bien a la otra persona, ¿sí? Quizás no siempre le gusten, pero le hacen bien, ¿sí? Y vivimos en una sociedad que cada vez más, a más palabrotas, más mal hablar, más hablar mal de los demás, más hablar la queja, el hablar, usar palabras. Bueno, es que cuando a Dios ya no se le respeta, entonces entra todo un río de malas palabras torcidas, retorcidas, que hacen que la otra persona piense en cosas feas, cosas privadas. Como no hay nada privado ya, no hay nada sagrado, y así es. Y está diciendo esto, que nuestra forma de hablar, el vocabulario que escogemos, yo estaba pensando en una palabra hoy, que en Sudamérica es aceptable, pero aquí siempre ha sido una palabrota. Y vienen de allá y vienen aquí, y usan esa palabra aquí, y nosotros como que, ¿no? excepto en esta sociedad ya se acepta todo, pero nos hemos insensibilizado a muchas cosas. Bueno, todo el mundo lo hace y todo el mundo lo dice. Escojamos bien. No prostituyas tu boca. Quita de tu boca todo lo que mal use, claramente o por insinuación, cosas íntimas, sucias, feas e inmorales. Tus palabras sean santas. Santas quiere decir extraordinarias. ¿Sí? De uso extraordinario para el Señor. ¿Qué pruebas podrías hacer? ¿Dirías esa palabra delante del Señor Jesús? Buscar una manera de medir, ¿no? Vas, estás en conversación con el Señor Jesús y de repente pues dices esa palabra. ¿Le agradaría o te sentirías un poco raro? Pues entonces examina a lo mejor. Di, me lo quito. Lo voy a quitar de mi vocabulario. Porque aunque todo el mundo lo diga, yo sé sus orígenes, yo sé lo que significa y cómo la gente se ríe cuando, de mala manera, cuando se dice. ¿Creéis que eso es lo que está diciendo este pasaje? ¿Algo parecido? Por lo menos como lo estoy explicando. En aquellos tiempos hay un graffiti que se encontró en una calle, en una pared en Roma, que los arqueólogos destaparon. Era una cruz y un burro crucificado en la cruz. No sé si lo habéis visto esto alguna vez, ¿no? Y tiene una frase fea que pusieron al lado, ¿no? Hablando de Jesús, ¿no? Y insultándole. Las palabras feas las han habido desde el inicio de la humanidad, ¿no? Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Dónde vemos ese versículo? Capítulo 1, versículos 13, ya lo he citado alguna vez. Hoy, ¿no? En las arras, el sello, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, capítulo 1, versículo 13, ¿vale? Hablando de la redención. Bueno, todo esto entristece al Espíritu que os selló, os marcó, ¿vale? Os selló en Cristo a esperas de la, y me gusta poner la palabra, de la adopción. Porque hijos somos por nuevo nacimiento, pero tomar posesión de nuestra herencia no la tomaremos hasta que estemos en la casa del Padre. Así que Él nos marcó. Y si somos sus hijos y tenemos esa herencia y somos embajadores de Él aquí, pues no entristezcamos al Espíritu Santo mintiendo, robando, siendo perezosos y prostituyendo nuestra boca con cosas feas, ¿no? ¿Eso quiere decir que hay creyentes que hacen todas estas cosas? ¿Y qué hacemos todas estas cosas? En resumidas cuentas, versículo 31 y 32, que lo va a resumir todo, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, hablar mal. Y toda malicia, esa corriente por debajo, que ahí te voy a dar, ¿sabes? Ahí te voy a pillar. Antes sed buenos, benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En resumidas cuentas, quitaos los trapos sucios y malolientes de vuestra vieja identidad. La amargura. ¿Qué es la amargura? Pues la palabra en sí quiere decir veneno. Una cosa amarga, ¿vale? Veneno interior por no gestionar bien las maldades sufridas por mí y por otros. No podemos evitar que suframos cosas, injusticias, maldades, pero sí que podemos controlar si hace raíz en nosotros y la amargura en nuestra mente, ¿no? Enojo es ese furor interno que sube cada vez que algo hace saltar el interruptor interno. Eso quiere decir que pensamos ya, tenemos una predisposición contra algo o una situación y entonces ya nos hemos dado la libertad de saltar, ¿no? Ira por ello. Ira, arremeter con descontrol verbal o físico contra otra persona, animal o cosas. Gritos, degradar la dignidad de otro ser por medio del alto volumen de mi voz. No solamente es el volumen, sino cómo decimos las cosas. Y lo que estamos haciendo es degradar su dignidad. ¿Vale? Mal hablar, maldecir, rebajar la dignidad de otro por medio de las críticas destructivas o insultos, malicia, pensar mal de otros, maquinar maldad, venganza contra otros. Y eso es lo que hay que quitar y lo que hay que vestirnos es vestidos de las ropas limpias y blancas del heredero en Cristo. Esto sí hay que ponerse y cuesta porque... Eso es mirar a Cristo y obedecerle y amarle. Y si le amamos, guardamos sus mandamientos, pues esto. Mirad con ojos de bondad hacia los demás por el bien de la otra persona y no el mío. ¡Ah! Mirad por el bien de otro y no el mío. Mirad con ojos de compasión hacia los demás. Vosotros también fuisteis perdonados. Y termino diciendo, oh santo y fiel en Cristo... Mucha de la cultura a la que estás acostumbrado y consideras aceptable, no es la cultura extraordinaria que desea el Espíritu Santo para el heredero en Cristo. ¿Cómo lo reconozco? Pues investigando, buscando. ¿Cuál es la cultura del cristiano? La verdadera cultura. Pues ya ha dado algunas pautas, ¿sí? Ha dado algunas pautas. Ya tenemos trabajo, ¿sí? Y aunque pierda yo, si honra a Cristo, ¿es su voluntad? Sí. Pues que el Señor nos enseñe, ¿sí? Y que reforcemos nuestro amor por Él, a hacer su voluntad.